El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de FORGAD al aire. Esta es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el área académica de gestión y, por supuesto, de Voz Andina Internacional, a quienes además tenemos en nuestro equipo de producción, en controles, y les saluda Edison Mafla, quien está en la conducción. Tenemos hoy una programación muy interesante, una tertulia más, con amigos, amigos importantes del Instituto de la Democracia. Quisiera pasar a presentarlos antes de empezar la entrevista, que tiene como tema retos y obstáculos de la planificación y la política pública local, un tema que además es, digámoslo así, en buenos términos, copiado para bien, de un evento que justamente el Instituto de la Democracia con el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador ha desarrollado en días pasados, y quisiéramos tener de la fuente cuáles han sido las principales aprendizajes y sobre todo aquellos temas que quedan como pendientes para poder trabajar desde este Instituto de la Democracia. Tenemos con ustedes a Julio Peña Herrera, director nacional de promoción democrática del Instituto de la Democracia, ¿sí? Es economista de profesión y tiene varios cursos y formación de tercer y cuarto nivel relacionados a los temas de política. Y también tenemos con nosotros a Pablo Cadena, él es director nacional de comunicación del Instituto de la Democracia, licenciado en comunicación social, ¿sí? Tiene una maestría en fotografía digital y creatividad publicitaria, y actualmente cursa una maestría en comunicación política. Ambos funcionarios del Instituto de la Democracia con amplia experiencia en los temas que nosotros hemos referido y a los cuales les damos la bienvenida. Bienvenidos a ustedes, Julio, Pablo, gracias por participar de este programa llamado FORGAD al aire.
Gracias, Edison, gracias a la invitación y gracias a la Universidad Andina con su programa que es para fortalecimiento a los gobiernos seccionales. Bueno, a nombre del Instituto de la Democracia también queremos hacer llegar a través de su medio un abrazo fraterno y saludo cordial a todos los gobiernos seccionales.
Edison, muchísimo gusto y muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros siempre importante compartir todas las labores que se realizan desde el Instituto de la Democracia, enfocado siempre en brindar a la ciudadanía unos espacios de capacitación y formación en temas cívico-democráticos.
Muchas gracias a ustedes, y más bien para empezar esa tertulia, más no entrevista, quisiera ver si está bien de poderles llamarles por sus nombres, Julio, Pablo, ¿está bien? Y así sí, podemos irnos un poco rompiendo el hielo y avanzando en esta programación que además tiene como título sugerente el tema de los retos de la política pública, ¿no? Y alrededor de los gobiernos autónomos centralizados, digamos que hay mucha tela que cortar, sobre todo cuando estamos a las puertas de unas elecciones del nivel seccional. Pero para topar un poco antes del evento, yo quisiera que nos puedan ayudar, querido Julio o Pablo, para que todos conozcan quienes nos sintonizan, quienes nos ubican en las redes sociales y están pendientes de este programa, son justamente funcionarios y autoridades de gobiernos autónomos descentralizados, para que conozcan ellos cuál es el rol del Instituto de la Democracia respecto al derecho que tienen todos los ecuatorianos a ser elegidos para cualquier dignidad de elección popular?
Bueno, Edison, el Instituto de la Democracia tiene unas finalidades bastante enfocadas y bastante direccionadas en lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es propiciar el estudio de las democracias representativas, así como la democracia directa y comunitaria. También tenemos el asesoramiento técnico, la función electoral, la capacitación y formación del personal electoral, de los sujetos políticos, de la sociedad civil en general, y además la promoción de la democracia en el Ecuador desde un enfoque académico, pedagógico y pluralista. Sobre todo, estos tres últimos ejes son en cuales nosotros tenemos una amplia fortaleza, ya que somos el ente de capacitación que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, nuestra función va muy enfocada precisamente en dictar charlas a diferentes grupos objetivos de la sociedad en estos temas que, como lo dije, deberían ser de amplio conocimiento de absolutamente todos.
Conocemos, porque además hemos sido parte, al menos dos expositores de los tres, sobre un evento que se dio en pasados días respecto a los retos y obstáculos de la planificación y política pública local. Este tema, si bien obviamente nos llama mucho la atención, a los gobiernos locales no les es ajeno que en su gestión siempre hay retos, obstáculos a vencer, y muchos de ellos con muy buenas experiencias han logrado justamente llegar a la meta deseada. ¿Cuál fue la intención para poder trabajar este evento, desarrollarlo, buscar expositores, convocar, aliarse a gremios de los gobiernos locales? ¿Cuál fue el interés que tenía el instituto?
Bueno, Edison, el instituto hace un ente adscrito al Consejo Nacional Electoral y cuya función es el fortalecer en el Estado la democracia. Entonces, nos vimos en la necesidad de dar herramientas a los gobiernos seccionales, ya que estamos en el periodo de, o están en el periodo, mejor dicho, los gobiernos seccionales, los gobiernos locales, de actualizar sus PDOTs. Entonces, nosotros creemos que la gobernanza es un instrumento valedero y necesario para que las autoridades electas, ¿no?, tengan elementos, tengan herramientas para presentar y construir con la ciudadanía políticas públicas y también espacios de formación y capacitación.
De hecho, los gobiernos autónomos centralizados tenían como obligación en los primeros meses de trabajo alrededor de la gestión pública local tener el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Una serie de condiciones primero previstas por la Secretaría Técnica de Planificación y luego obviamente la pandemia ha hecho que el proceso de planificación en algunos gobiernos locales, muchos de ellos, una gran mayoría, no lo tengan todavía. Algunos están todavía cerrándolo a casi un tercer año de mandato de los gobiernos locales. Pero sin duda alguna, ellos entraron con una propuesta electoral, con una oferta electoral. Ustedes, además, como Instituto de la Democracia, conocen, desde el Código de la Democracia, se garantiza a los ciudadanos y se obliga a los candidatos a tener esto protocolizado, formalizado. ¿Qué relación tiene para ustedes el plan de trabajo de campaña de un candidato o candidata con respecto a la responsabilidad ya en el momento que llegue a la dignidad? Pregunto esto porque a veces resulta ser que el del dignatario, hombre o mujer que llega a una curul o a un puesto de poder, termina olvidando lo que ofreció en campaña. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, como instituto no tenemos ninguna injerencia en eso. Al Consejo Nacional Electoral sí tiene mucha injerencia, porque para la inscripción de candidaturas, ¿no es cierto?, uno de los requisitos necesarios es que los candidatos presenten sus planes de gobierno. Planes de gobierno de los que van a estar encaminados de llegar a ocupar los puestos de dirección, ¿no es cierto?, en lo que se va a enfocar su trabajo, en las diferentes localidades, en los diferentes territorios. En vista de eso también hay otra cosa, las contraposiciones, ¿no es cierto?, que empiezan a decir, y que también dice la ley electoral y también dice la Constitución, que es la revocatoria del mandato. Así como pusieron a la autoridad, el pueblo también tiene la facilidad, a través de una revocatoria del mandato, sacarle del puesto o hacerle que se retire del puesto. Eso es en base a la democracia directa participativa. Las autoridades locales, ¿no es cierto?, una vez que salieron electas, también tienen que sus PDOTs o sus planes de desarrollo territorial acomodarles o estructurarles en base a su oferta de campaña. Entonces, ese es uno de los requisitos de los pasos primeros que deben hacer las autoridades electas. Pero también hay la otra parte, la contraparte, ¿no?, que se dedica a la veeduría o que se dedican a a hacer oposición a la autoridad electa, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley? La ley dice, ¿no es cierto?, que se le podrá revocar el mandato a la autoridad local, ¿no es cierto?, una vez pasado el primer año y antes del último año de su periodo. Entonces, ¿y en qué se basa, no es cierto?, para pedir una revocatoria del mandato? En el no cumplimiento a su plan de gobierno. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, tener planes de gobierno estructurados y estructurados de acuerdo a su territorio, de acuerdo a lo que, a las vivencias propias, ¿no es cierto?, a las necesidades de los territorios y en base a lo que también la ciudadanía pide o les exige.
En el evento Políticas Públicas, Planificación, Retos y Obstáculos que ustedes desarrollaron como Instituto de la Democracia, acompañados de un gremio importante como es el CONAGOPARE y obviamente con el aval del Consejo Nacional Electoral, tuvieron tres temáticas. Una en torno a la planificación, ¿sí? En sí misma, hablar sobre el paraguas grande de lo que es la planificación a nivel nacional y dentro del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada Participativa, y tuvieron también otro tema relacionado a sistemas de información local, al registro, la importancia del dato, terminando con una presentación respecto a control interno. Estas temáticas que ustedes desarrollan como Instituto de la Democracia, más allá de realizarlos y obviamente de difundirlos en las plataformas de las redes sociales, ¿qué acciones posteriores tienen pensado para seguir trabajando esas temáticas o fortaleciéndolas en aquellas de pronto público que no estuvo presente o que a lo mejor requiere de este tipo de información?
Bueno, en los chats mismo se podía ver, ¿no es cierto?, que el público objetivo para el cual fue dirigido este evento nos pedía la necesidad que reestructuremos a niveles provinciales. El Consejo Nacional Electoral tiene delegaciones electorales provinciales, entonces, luego del evento, el comité técnico, conjuntamente con la directora ejecutiva del IDD, ¿no es cierto?, haremos la evaluación del evento, como siempre se lo hace, y en vista de eso, haremos nuestra programación y nuestro direccionamiento para ir llevando a cabo en cada una de, si es posible, en cada una de las provincias, o por lo menos en las provincias o en las delegaciones provinciales electorales que nos pidan hacer este tipo de eventos. Y también, ¿no es cierto?, buscaremos los ponentes necesarios que se habitúen o se adapten a estas necesidades, ¿no es cierto?, de poder ir a provincias, porque nos piden que les hagamos presenciales. Eso vamos a ver, ¿no es cierto?, si hubiera la posibilidad de ser presencial, qué mejor, porque en el contacto directo, en la práctica directa, es donde se va formando de mejor manera a las personas.
Pablo, más bien tú como director nacional de comunicación, como si fui parte de este evento y me impresionó positivamente la convocatoria que tuvieron, ¿cuál es la estrategia de comunicación que tiene el Instituto de la Democracia para asegurar y garantizar este tipo de eventos con este aforo que realmente resulta interesante a nivel nacional?
Edison, ahora que mencionas el tema, nosotros hemos ido trabajando en una campaña de comunicación un tanto agresiva con el paso de los meses. Es decir, en un inicio teníamos eventos con una convocatoria no tan alta como la que tuvimos el día de aquella capacitación de las políticas de planificación. Sin embargo, las campañas en las que ahora nos enfocamos están en hacer visibles estos temas hacia todos aquellos grupos de interés que tenemos dentro del instituto. Como habíamos hablado hace un momento, nuestro trabajo va dirigido hacia la sociedad civil en general. Sin embargo, siempre hay grupos objetivos a los cuales este tipo de temas van enfocados para mejorar sus destrezas y para tener muchos más conocimientos al momento de manejar diferentes entidades. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos amplia presencia de funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, tuvimos una amplia participación de parte de CONAGOPARE Nacional. Entonces, nosotros siempre tratamos de masificar esta información con todos estos grupos objetivos. Obviamente, el uso de las redes sociales hoy en día es de amplia ayuda para masificar estos contenidos, para llegar a una gran cantidad de personas. Y esos son dos ejes claves que tenemos dentro de las estrategias de comunicación para que estos contenidos puedan llegar realmente a quien necesitamos. Ahora, el tema que nos competía en el tema de este conversatorio con autoridades que se llamó Políticas Públicas de Planificación, Retos y Obstáculos, obviamente contenía unas temáticas que son bastante interesantes para que la ciudadanía en general los conozca. Empezamos a tratar sobre lo que tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 del gobierno actual, en el cual se trató con énfasis los tres ejes que tiene este Plan Nacional. El eje social, cuyo objetivo es proteger a la familia ecuatoriana. El eje económico, que busca generar mejores y mayores plazas de empleo, fortaleciendo siempre los negocios pequeños y los emprendimientos de la familia ecuatoriana. Y el eje institucional, que últimamente ha venido a menos, sin embargo ahora se pretende fortalecerlo con una innovación e independencia del sistema judicial. Es decir, son tres ejes que para la sociedad se convierten en temas de amplio interés y que deberían ser de conocimiento de todos. Entonces, basándonos en esas temáticas, es que logramos masificar estos contenidos.
Julio decía que se hace una evaluación de los eventos, se hace una retroalimentación de los mismos y se generan una devolución justamente de lo que se realizó. Esa devolución, si bien ha ido aumentando, como dices tú, Pablo, el interés de los ciudadanos y ciudadanas, de los funcionarios públicos en este caso, ¿qué otras opciones, más allá de los eventos, se tienen planificadas por el Instituto de la Democracia en lo que les queda ya antes de la transición que obviamente existe de cada 4 años del Consejo Nacional Electoral? ¿O me equivoco si es que el Instituto de la Democracia es indistinto a ese periodo?
Bueno, si bien es cierto, el Instituto de la Democracia es una entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral, nosotros siempre vamos a estar regidos por las decisiones que así se tomen como ente regulador de este instituto. Sin embargo, las actividades que nosotros desarrollamos van a estar, independientemente del tiempo, como tú citaste, Edison, de estos 4 años, independientemente de ello, nosotros vamos a seguir generando estos espacios de participación, capacitación y promoción político-electoral a nivel sociedad. Por ejemplo, el mes que viene, el mes de septiembre, es el mes de la democracia. Para este mes nosotros tenemos una serie de actividades que hemos ya desarrollado en conjunto con todas las direcciones del instituto. Y dentro de este mes lo que vamos a tener son diferentes conversatorios sobre temas democráticos para hacer énfasis precisamente en este mes. Vamos a tener muestras fotográficas y esto realmente va a ser un tema interesante ya que hemos convocado a la participación de diferentes fotógrafos de los medios de rotación impresa del país para que nos colaboren con imágenes que puedan ayudarnos a fortalecer esa imagen democrática que hemos tenido. Vamos a tener una muestra de cine para la cual hemos tenido un amplio apoyo de parte de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la que varios autores y directores de cine nacional han contribuido con sus autorizaciones para difundir los filmes que ellos han creado. Entonces, vamos a tener una presencia bastante fuerte con este mes para que la ciudadanía se sienta incluida y pueda participar de manera activa también en todos estos eventos que vamos a desarrollar. Aparte que se van a llevar, perdón, conversatorios, vamos a tener un evento con jóvenes que se llama Jóvenes Embajadores de la Democracia, un evento presencial que va a reunir a jóvenes que desde muy temprana edad se van ya posicionando como líderes en sus diferentes comunidades, partidos políticos y demás. Y siempre va a ser interesante conocer la postura de ellos también ante temas de enorme interés en la sociedad. No sé, Julito, si quieres complementar con algo más en este tema.
Sí, el Instituto de la Democracia como ente adscrito al Consejo Nacional Electoral, pero más que eso, ¿no es cierto?, como el espacio de formación, no únicamente a movimientos políticos, sino también, organizaciones políticas, organizaciones sociales, público en general. Lo que más nosotros que buscamos como Instituto de la Democracia es fortaleciendo la democracia y que las autoridades, ¿no es cierto?, antes de ser electas, tengan una formación. Eso es de acuerdo a lo que manda la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución manda la creación, al Consejo Nacional Electoral le manda a crear el Instituto de la Democracia. Y en la ley también establece, ¿no es cierto?, que dentro del 15% del presupuesto del presupuesto electoral, ¿no es cierto?, para partidos políticos, sea destinado al Instituto de la Democracia para formación y capacitación. Y también, ¿no es cierto?, a través de ley les manda a las organizaciones políticas por lo menos tener una escuela de formación o un instituto de formación dentro, ¿no es cierto?, que los dineros o los recursos que dé el Estado para a las organizaciones políticas no sean invertidos en la formación. Nosotros creemos que estas escuelas de formación, estos institutos de formación de las organizaciones políticas deberían trabajar conjuntamente con el Instituto de la Democracia, porque nos dan el mismo ámbito de acción, nos dan el mismo ámbito de recursos, entonces, y a través de esos medios, ¿no es cierto?, ir fortaleciendo la democracia. Por eso es que nuestro grupo objetivo prioritario, nosotros tenemos a jóvenes, ¿no es cierto?, jóvenes estudiantes desde la educación, secundaria. Como Instituto de la Democracia tenemos también un programa de formación, que es el Laboratorio de la Democracia, ¿no? Que es el mecanismo o es el espacio de formación a los jóvenes, ¿no? A través de las capacitaciones. Entonces, ahí ya mismo les vamos dando, ¿no es cierto? Dentro de este espacio es el pueblo participativo, ¿no es cierto? Donde los muchachos y muchachas o los jóvenes y las jóvenes ya se van formando en cómo es la vida político electoral, ¿no? Asumiendo responsabilidades al interno de las instituciones educativas. Y así tenemos un sinnúmero, ¿no es cierto?, de programas y módulos de capacitación como Instituto de la Democracia, que están al servicio de la ciudadanía en general, ¿no?
Muchas gracias, Julio. Pablo, estamos combatiendo con ellos. Pablo Cadena, Julio Peña, funcionarios del Instituto de la Democracia, sí, adscrito al Consejo Nacional Electoral, una charla muy interesante respecto no solo a los retos y obstáculos de la planificación y política pública local, y también entendiendo cuál es el rol del Instituto de la Democracia con el resto de organizaciones políticas y ciudadanos en general. Vemos aquí hay una invitación inclusive a las organizaciones políticas para establecer una red importante de formación, eso en función obviamente de los recursos que este instituto y las organizaciones políticas tienen o perciben de parte del Consejo Nacional Electoral, que lo tienen por derecho. Interesante realmente entender esta lógica del instituto. Nuestro programa es un programa académico, así que entonces comprenderán la siguiente pregunta también. El Instituto de la Democracia y la relación con las universidades, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? ¿Y qué expectativas tienen para ir trabajando con la academia en los siguientes momentos?
Edison, precisamente el trabajo con las universidades es uno de los puentes que nos han permitido llegar a una mayor cantidad de ciudadanos con los contenidos que aquí generamos. De hecho, nosotros tenemos varios convenios firmados con varias universidades del país, y estos convenios lo que nos ha permitido es, primero, conseguir ponentes, primero que nada, muy capacitados en los temas en los cuales nosotros tenemos importancia en generar cursos para después transmitirlos a la ciudadanía. Segundo, nos ha servido para que los jóvenes de las diferentes universidades puedan conectarse a estos espacios de capacitación virtual y sean parte activa del trabajo que aquí como instituto desarrollamos. Y las expectativas que nosotros tenemos para de aquí en adelante seguirán siendo esas, seguir generando convenios con estas universidades y de la mano de ellos, de la mano de la academia, obviamente, seguir generando contenidos de amplio interés para este público objetivo que nosotros consideramos que es uno de los que más fortaleza tienen actualmente en la sociedad ecuatoriana.
Muchas gracias. Siendo entonces la universidad un actor importante, qué interesante fuera también mirar el espacio. Ya saben ustedes que tienen ahí, si bien hay las funciones sustantivas de educación e investigación, algo que actualmente están profundizando, fortaleciendo las universidades, es justamente la otra función que a veces queda como un poco débil en algunas universidades, que es el tema de vinculación con la colectividad, que sería, digamos, que el nexo natural de la academia con respecto a otras entidades que hacen un trabajo cercano a la población o a las organizaciones. En ese sentido, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar cuenta con varios programas que tienen autonomía adscritos a las distintas áreas académicas que tiene la universidad. El programa Forgada al Aire es un programa dirigido específicamente a gobiernos locales y, por tanto, las entrevistas, las tertulias que tenemos con nuestros amigos directos en estos programas se vuelven repositorios y se vuelven archivos digitales, tanto de audio como de video, para que nuestros gobiernos locales investiguen, escuchen de apreciaciones de expertos, de autoridades, qué es lo que está pasando en su ámbito, que es el nivel subnacional. En ese sentido, también para mí es importante establecer unas dos últimas preguntas, entendiéndose que el programa en radio de este tipo realmente serán muy cortos y me voy a quedar con algunas interrogantes. Sin embargo, no puedo dejar preguntar lo siguiente. ¿Cuáles podrían ser las siguientes tareas a partir de este trabajo de eventos y de formación, específicamente, pero ahí sí hablando solamente de gobiernos locales? ¿Qué está previsto en sus agendas, en su planificación institucional con los gobiernos locales específicamente?
Bueno, Edison, más que con gobiernos locales, ¿no es cierto? Porque la procedencia de ellos es a través del voto popular, la confianza que ponen los electores en cada una de las autoridades. Nosotros hemos visto, por mi experiencia, ¿no es cierto?, también en el espacio del Consejo Nacional Electoral, en el espacio de director de procesos electorales, ¿no?, se ve una cuestión bastante, bastante compleja, que el momento de que presentan sus planes de gobierno, son planes de gobierno, ¿cierto?, ni siquiera adaptados a sus realidades, sino son copy-paste de otros planes de gobierno que nada tienen que ver con los gobiernos locales o para la dignidad que se están postulando. En eso no hay una regulación dentro del Consejo Nacional Electoral, sino únicamente se pide el plan de trabajo, el plan de gobierno que tiene que presentar el postulante a las diferentes dignidades. Entonces, nosotros sí vemos, ¿no es cierto?, con bastante objetividad, poder a través de las escuelas de formación de las organizaciones políticas darles cursos, ¿no es cierto?, de cómo se debe hacer un plan de gobierno. Para eso es necesaria también la academia, los diferentes profesores, los diferentes maestros que tenemos en las diferentes instituciones académicas, ¿no es cierto?, que nos pueden servir de mucha ayuda. Entonces, por eso este evento fue enfocado a eso, la necesidad de la planificación, la necesidad de creación de políticas públicas, la necesidad de tener sistemas de control. Estos sistemas de control es una vez ya que llegan a ser electos autoridades, ¿no? El cuco para todo funcionario público es la Contraloría. Entonces, pero si tenemos herramientas, ¿no?, si tenemos nosotros una línea base por la cual nos debemos nosotros enfocarnos e ir caminando, ¿no es cierto?, no tenemos por qué tenerle miedo a la Contraloría, porque vamos a estarnos sujetándonos a las leyes, a los ordenamientos y a todos los procesos que nos dicen las autoridades de control o nos dicen los entes de control. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, como Instituto de la Democracia, vamos a enfocar en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos también el programa este de ABC de la Democracia, que en sí es una capacitación en democracia. ¿Sí? Tenemos lo que ya le llamaba el Laboratorio de la Democracia, que es para estudiantes estudiantiles también, ¿no es cierto? ¿Cómo se tiene que...? Ahí también les enseñamos, ¿no es cierto?, a los estudiantes cómo presentar, cómo hacer su plan de gobierno para ser candidatos al Consejo Estudiantil. Entonces, todo esto es a través de la formación. Creemos mucho que en la formación, en la capacitación, podemos conseguir muchas cosas. Ir cambiando esto que está tan llevada de menos, ¿no?, la democracia y la participación popular.
¿Quién sabe? Y un poco en tu preocupación, Julio, más bien a lo mejor algo que se lo podría simplemente pensar y poner en la mesa para ver qué es lo que ocurre, qué es lo que genera. Quizás esta inquietud tuya con respecto a que no hay una vinculación coercitiva más fuerte o quizás una responsabilidad más detallada en los procedimientos de que la norma nos entrega, quizás a lo mejor también puede ser un espacio para ponerlo a discusión en un debate amplio con profesionales del derecho o con gente de la legislación nacional, para tener en cuenta que es importante no solamente la medida coercitiva de la remoción del cargo con respecto a cumplir o no cumplir con el plan de trabajo, sino la responsabilidad, como tú mismo lo dices, de que el plan de trabajo sea una herramienta importante para la construcción de la planificación local. Y quizás si es que eso no existe todavía, si es que eso no se arma, capaz que la academia, las organizaciones de los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de la Democracia, con otras entidades que estén obviamente relacionadas, puedan de pronto dar ahí una alternativa al país y sobre todo a la ciudadanía para poder hacer seguimiento efectivo, eficiente y positivo de la gestión pública local.
Correcto, Edison, ¿cierto? Nosotros creemos mucho en la formación, creemos mucho que a las ciudadanas y ciudadanos que se van a postular para las diferentes dignidades, ¿no es cierto?, antes de formarlas. ¿Y dónde se pueden formar? A través del Instituto de la Democracia. Tienen esta herramienta, tienen este espacio de formación que además es gratuito. Y los gobiernos, ¿no es cierto?, seccionales, los diferentes GAS, nos pueden pedirlo sobre el tema que deseen ser capacitados. Únicamente, ¿no es cierto?, con la solicitud de lo que querrían, ¿no es cierto?, en qué querrían que el instituto les pueda ayudar, les pueda fortalecer. Estamos a disposición de toda la ciudadanía, ¿no?, independientemente de. Entonces, estamos con las es el instituto de puertas abiertas, ¿no?, y nos ponemos a disposición del público en general.
La pregunta que me quedaba pendiente y que tú ya la respondiste en parte era justamente esa, ¿no? A puerta de las próximas elecciones del nivel seccional, ¿cuál es el mensaje que pueden dar a los ciudadanos y ciudadanas que eligen a sus autoridades locales? Entonces, una primera respuesta es la posibilidad de formarse al interior del instituto. ¿Qué otras respuestas frente a esta inquietud, ya, como le decíamos, a unos ya meses para llegar al proceso de eleccionario para el nivel seccional, qué podríamos decirles, Pablo, Julio?
Bueno, Edison, yo en este tema lo que quisiera es enfatizar precisamente este tema de la capacitación y la formación cívico-democrática. Como ya lo dijo acertadamente Julito, tenemos una plataforma de educación virtual sumamente amplia, con una temática bastante extensa sobre temas democráticos. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que pretendemos con estos cursos? Lograr que la ciudadanía adquiera un mayor conocimiento sobre estos temas y esté totalmente capacitada al momento de hacer o de llegar a la urna y ejercer su derecho al voto. Entonces, más bien aquí lo que hago es una invitación para que todos quienes nos vean, e incluso podamos recomendar que todos se inscriban en estos cursos. Nuestra plataforma de educación virtual es www.institutodemocracia.gov.es. Dentro de esta plataforma hay una pequeña pestaña que dice Plataforma de Educación Virtual. Si le damos clic en esa pestaña, accedemos a toda la oferta académica que tenemos disponible. Entonces, quisiera hacerles una invitación a ustedes también que nos ayuden a difundir estos contenidos que son, como lo he repetido varias veces, de amplio interés. Queremos que la ciudadanía sienta ese compromiso por capacitarse, por conocer temas que les van a permitir tomar decisiones acertadas en un futuro. Y queremos que obviamente todos estos contenidos que han sido responsablemente y minuciosamente trabajados puedan alcanzar ese objetivo que nos planteamos cuando empezamos a hacer todas estas temáticas para los cursos. Así que una invitación a la ciudadanía para que nos pueda conocer más de cerca a través de nuestra página web, igual que nos puedan seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como Instituto de la Democracia y en Twitter como ID Democracia. Entonces, nosotros siempre estamos publicitando en estas plataformas, en estas redes sociales, perdón, todos los contenidos que nosotros generamos. Así que me parece que para complementar tu pregunta, Edison, sería esto lo que yo más haría énfasis, la capacitación y la formación.
Listo, y con eso cerramos. Entonces, más bien, Julio, un mensaje final para quienes nos escuchan, nuestros gobiernos autónomos centralizados en todo el país.
Sí, no únicamente para los gobiernos seccionales, sino para toda la ciudadanía, para todo el pueblo. La política y la democracia es servicio. Servicio, un servicio directo, un servicio de muchos esfuerzos. Y como Instituto de la Democracia estamos prestos a ayudarles para que este servicio sea dirigido directamente al pueblo en general.
Muchas gracias. Hemos tenido una charla amena con Julio Peña y también con Pablo Cadena, quienes son funcionarios, miembros del staff directivo del Instituto de la Democracia adscrito al Consejo Nacional Electoral. Agradecemos obviamente su predisposición, su tiempo muy valioso y sobre todo la información que nos entregan el día de hoy. para nuestros gobiernos autónomos centralizados, principal o público objetivo que tiene esta radio, y por supuesto para los pobladores también que hacen ese Ecuador profundo, llamados parroquias rurales, parroquias urbanas, cantones y las provincias. Sin más, ponemos a disposición a todos ustedes a recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como ForgatUASD, @ForgatUASD, en Twitter Edison Mafla. Con todos quienes nos miran en el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Forgat al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.